Radio Aprender. Esto es Radio Aprender emitiendo desde Atenas.
Primera emisión, febrero de 2007.
Hola desde Atenas. Radio Aprender es el podcast de los estudiantes del Centro de Lengua y Cultura Hispanas Aprender. Somos un grupo de estudiantes griegos que estamos cursando el segundo y tercer año de estudios de español como lengua extranjera. A partir de hoy estaremos con ustedes una vez al mes para hablar de diferentes temas referidos a la actualidad y la cultura del mundo en España. No saldrá perfecto, pero iremos mejorando con la práctica.
No nos proponemos hablarles de lo que todo el mundo conoce ni pasar la música que se escucha en las radios de todo el mundo.
Vamos a acercarles, en la medida de lo posible, aspectos de la realidad hispana que no son tan conocidos en el exterior.
Algo dirán. Nuestro lema será el estribillo de la canción que usamos como señal. Algo dirán, todos dirán. Pero ¿quiénes dirán? Nuestros columnistas son: actualidad política,
Panayotis Bakalis.
Ecología,
Froso Gross.
Artes,
Licha Lesbia.
Literatura,
Sofía Fenerlín.
Música,
Nikos Faturos.
Sabores hispanos,
Nadia Tourney.
Tradiciones hispanas,
María Carfí y Costadinos Petrín.
Revista de prensa,
Efi Anastasiadou.
Nuestras reporteras,
Dimitras Aguna y María Carfí.
Coordinación,
Viviana Tonelén.
En la conducción, ¿quiénes les hablan?
Dina Baduna, Caterina Stathakaki y
Dimos Alexopoulos.
Y nuestra música de hoy también es de carnaval. Vamos a ir entrando en clima con un candombe. El candombe es un ritmo afroamericano propio del Río de la Plata, de gran difusión en Uruguay y en menor medida en Argentina.
El tema que vamos a escuchar es todo un clásico en las dos orillas. Data de 1945 y, si bien pertenece a Edgardo Donato, fue popularizado por el cantor de tangos Alberto Castillo. Vamos, consiga el baile.
¡Siga el baile!
Estamos escuchando la versión de Jaime Ross del candombe de Donato y Warren, Siga el baile. Esta versión fue utilizada en 2004 en la película Luna de Villanueva. En realidad es un tema muy popular y la gente también lo canta cambiando las letras en los partidos de fútbol y en marchas políticas.
Siga el baile, siga el baile.
Yeah.
vamos a dejar de bailar por un rato. Hoy vamos a empezar con la columna de ecología.
Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió,
un ángel se... Frozen, nos vas a hablar del cambio climático, ¿verdad?
Claro que sí. El cambio climático es la mayor amenaza ambiental del siglo XXI, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud. El clima siempre ha variado. El problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado mucho, y la tendencia es que esta aceleración va a ser exponencial si no se ponen medidas. Si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles siguen aumentando al ritmo actual, antes del 2050, las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. En el siglo actual se prevé que la temperatura global se incremente entre 1 y 5 grados.
¿Y el protocolo de Kioto?
Hace ya 2 años que se firmó. El objetivo del protocolo de Kioto es la disminución del 5,2% de las emisiones de los países desarrollados para el año 2012. Los científicos y la Comisión Europea están de acuerdo en que serán necesarias reducciones del 30% para los países desarrollados en 2020 y del 80% en 2050, para que la temperatura global no supere el umbral de aumento de 2 grados, considerado crucial para evitar daños catastróficos en la ecología, la economía y la sociedad. Para reducir las emisiones de los sectores industriales en Europa, la Comisión Europea ha establecido la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, por la cual los 25 países de la UE tienen que diseñar un plan nacional de asignación de derechos de emisión. A principios del año 2005 comenzó la primera etapa fase del comercio de emisiones, que se extenderá hasta finales de 2007. Del 2008 al 2012 comenzará la segunda etapa. Es crucial que en esta segunda etapa todos los estados limiten de una forma más estrictamente los derechos de emisión que distribuirán a las empresas de su país.
¿Todos los estados se comprometieron?
Sí, todos.
¿Todos? ¿Estados Unidos también?
Ahora hablamos de la Unión Europea.
Ah.
Pero los Estados Unidos, la China y la India no están de acuerdo.
Sí, pero consumen más.
Sí.
Más contaminan, ¿no?
Sí. Entonces, para garantizar que la UE y sus Estados miembros cumplan con sus compromisos bajo el protocolo de Kioto, hay que confirmar esta directiva.
La cortina de esta sección es un fragmento de Cuando los ángeles lloran, de Maná, que habla del asesinato del activista Chico Méndez, que se oponía a la tala del Amazonas. Escuchemos un poquito más.
A Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazonía.
precisamente de maná nos va a hablar hoy Nikos.
Pues hoy vamos a hablar de Maná, quizá el más popular grupo mexicano. La historia de Maná no comenzó en uno de esos laboratorios en donde se fabrican estrellas, sino en las calles de Guadalajara a finales de los 70, bajo el nombre de Green Hat. Este proyecto, que luego se representaría como Sombrero Verde, cambiando su música por una música en español mucho más fresca.
¿Al principio
cantaban
en inglés?
¿Eh? Solían cantar las canciones de Led Zeppelin. Sí. Sí, sí. En 1986 deciden cambiar su nombre por el de Maná y un año después editaron su primer disco bajo el nombre Maná, pero no tuvieron éxito. Su disco siguiente, Falta Amor, salió al mercado en el 1990, perdón, pero se convirtió en un éxito solamente un año después. Su disco Donde jugaran los niños vendió un millón y medio de copias solamente en México y les dio fama en todo el mundo. Desde ese momento, Maná se instala de modo casi permanente en el número uno de las listas. Hasta ahora han ganado muchos premios, entre otros el premio de Billboard y Grammy. Un momento importante en su carrera fue el encuentro con Carlos Santana en 1999 y su participación en la canción Corazón Espinado, que las lanzó a la fama internacional.
Pesta.
Seguimos. El sonido de Maná ha ido evolucionando, aunque permanece la esencia de su estilo, que atrapa mágicamente las emociones cada vez con más fuerza. Crean un rock pop heterogéneo, fresco, bien estructurado, con influencias afrolatinas, letras accesibles pero comprometidas, sin demasiadas pretensiones y en donde predomina el tema de amor y desamor, así como la reflexión, la conciencia hacia el mundo que hemos creado y que poco a poco estamos aniquilando. En septiembre de 1995 establecieron la Fundación Selva Negra, que se encarga de crear conciencia y proporciona ayuda urgente para proteger la flora y la fauna de nuestro planeta.
Podéis saber más visitando la página de Maná en internet, www.maná.com.mx.
Bueno, hoy vamos a escuchar una de las canciones comprometidas de Maná, Justicia, Tierra y Libertad, que habla sobre las reivindicaciones de las zapatistas.
Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad.
Estamos escuchando a Maná, Justicia, Tierra y Libertad. Este tema está incluido en su álbum de 2002, Revolución de Amor.
Por eso hagamos
seguimos en México, porque en su columna de arte, Licha nos vas a hablar de Frida Kahlo. Licha, ¿por qué elegiste a Frida?
Bueno, porque me encanta y porque este año es el centenario del nacimiento de la pintora mexicana famosa. Bueno, el mundo artístico se unirá este año a la conmemoración del centenario del nacimiento de la pintora mexicana Frida Kahlo. Una de los artistas más significativos del siglo XX, Frida Kahlo nació en Coyoacán en 1907, en el sur de la Ciudad de México. Su obra consiste principalmente de autorretratos en los que se va plasmada la influencia del arte popular de su país. Su afán por la pintura comenzó como resultado de un largo proceso de recuperación luego de sufrir un accidente muy grave. 3 años más tarde, Frida le mostró a Diego Rivera parte de su trabajo para que lo evaluara y él la apoyó para continuar pintando más cuadros. Influida por la obra de su marido, adoptó el empleo de zonas de color amplias y sencillas, plasmadas de un estilo deliberadamente ingenuo. Al igual que Rivera, quería que su obra fuera una afirmación de su identidad mexicana y por eso recurría con frecuencia a técnicas y temas extraídos del folclore y del arte popular de su país. Más adelante, la inclusión de elementos fantásticos, claramente introspectivos, la libre utilización de espacio pictórico y la juxtaposición de objetos incongruentes realzaron el impacto de su obra, que llegó a ser relacionada con el movimiento surrealista. Sus cuadros representan fundadamente su experiencia personal, los aspectos dolorosos de su vida, que transcurrió gran parte postrada en una cama, son narrados a través de una imaginería gráfica, expresa de desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció. Este año vamos a ver muchas exposiciones dedicadas a su memoria en varios museos de México y de otros países latinoamericanos y del mundo entero. Se destacan la exposición de 6 Fridas en el Museo de Arte de Tlaxcala, México, la de Frida Kahlo y Diego Rivera en el Centro Cultural Borges de Argentina, la exposición Frida Kahlo en el Fundación Caixa Galicia de España, como también ellos en el Museo de Arte de Ponce. Y por último, hay la exposición de 66 obras suyas que viajarán a 3 museos de Estados Unidos que conmemoran el centenario de su nacimiento: el Walter Center de Minneapolis, el Museo de Arte de Filadelfia, el Museo de Arte Moderno de San Francisco.
Y ahora sí, vamos a hablar de la bronca. En este espacio hablamos de todo lo que nos molesta, lo que nos da bronca.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo.
A mí me molesta la gente que cuando viaja, en lugar de apreciar las cosas nuevas que ve, se lo pasa buscando algo igual en su país, para comparar.
A mí me molestan los colas en los servicios públicos y el tráfico también.
No soporto la gente que habla al móvil y todos los demás escúchame lo que dicen.
No soporto la televisión griega. Bueno, a mí me molesta las medidas que las autoridades han tomado sobre el fumar.
A mí me molesta que Panayiotis siempre tiene prisa.
Siempre, ¿eh?
Pero siempre.
Pero tiene. ¿Pero por qué? ¿Tiene muchas novias o...?
No hay justicia en esa clase.
Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
Y ahora que ya nos descargamos, vamos más tranquilos a la columna política. Para yo dice eso es euskera, ¿verdad?
Sí, sí. Porque vamos a hablar por el problema vasco. Todo iba muy bien por el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero. Desde su elección en 2004, a su manera, logró hacer pasar una legislación social muy ambiciosa, concedió a Cataluña autonomía enforzada y negoció el fin de la violencia en País Vasco. El terrorismo ha resurgido en la escena política de España después del ataque de diciembre. Zapatero pedía la disolución definitiva de ETA y ETA pedía más para dejar las armas. Sin muchos compromisos, estaba seguro que el diálogo se pararía. Entonces, ETA planeó un ataque para recordar qué podría hacer, pero no quería víctimas. Este incidente, y especialmente las dos muertes, va a crear obstáculos en el progreso de las negociaciones. De esta manera, no se firmará ningún tratado antes de las elecciones generales de 2008. Para Zapatero, que ha apostado su autoridad al proceso de paz, el peligro es grande. El Partido Popular ahora tiene un arma efectiva para herir su popularidad. Esperan utilizar el ataque para señalar la insuficiencia de Zapatero para eliminar el terrorismo. Pero la fuerte expresión de desagrado de todo el pueblo de España, incluidos los vascos, podría significar el fin de los sectores más radicales de ETA, como los ataques de 1998 que terminaron con la actividad del IRA. El Partido Popular tiene que hacer mucho para ganar las elecciones de 2008, pero Zapatero no es invulnerable. A lo mejor, los votantes podrían utilizar las elecciones regionales y municipales de mayo para dar un mensaje a los socialistas. Bueno, esperamos que esto no provoque una casa de brujas en contra del pueblo vasco.
Vamos a escuchar al cantautor vasco Javier Lete en un tema en euskera del año 68. Euskal Herri, Nerea, País Vasco mío.
Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, baina nun biziko naizu gandik aparte. Anaien arpegian begirada hotza, bihotz berotasuna izaten da motza. Arratxaldeak beti dakarren tristura, tenda bakarda deura argitu nahi begia balio aldu gure egia bide bat aukeratzean gelditu nahi nuke nere lurrean Euskal Herri nerea ezin zaitut maite baina ko naizu gandik aparte ezin erabakirik esantako
bizitzak, pauso baldarrak ditu gizonen bizitzak, neurri zuzen baten beharrak, lotutzen dizkin nere indarrak. Erreka zabal garbia, zugan egon bedin gure argia. Euskal Herri nere zaitut maite, nun biziko nitzak ez dukandik aparte. Anaien arpegian begirata hotza, bihotz berotasuna izaten da motza. Urrutit joan ezkero berriz etortzean, nolako zulo beltzak ere bihotzean. Saiatuko gera, tristea etxerik eza, lurrak emango dit bere babesa. Euskal Herri nere apean.
Y ahora el reportaje de este mes. Dimitri y María entrevistaron al argentino Fabián Vallejos, bailarín y profesor de tango que vive y trabaja en Atenas. Vamos al reportaje.
Estamos con Fabián Vallejos, bailarín y profesor de tango. Hola, Fabián.
Hola, otra vez.
¿De dónde eres exactamente, Fabián?
Soy de la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
¿Y desde cuándo vives en Grecia?
¿Desde cuándo? Desde el 2002, hace 4 años.
¿Y cómo decidiste venir aquí?
Es una larga historia, pero siguiendo a una mujer.
Siempre el amor. ¿El tango estuvo presente en tu infancia?
Desde muy pequeño, claro, sí.
¿Y de qué modo?
Bueno, en mi casa siempre escuchaban tango y arrancaba bailando tango desde el jardín de infantes.
Desde 5 años.
Desde los 5 años, sí.
¿Y cómo decidiste dedicarte profesionalmente a ese baile?
¿Cómo decidí dedicarme profesionalmente a este baile? Bueno, bailaba folclore de los 9 años hasta los 15 años, donde hice una pausa, y retomé a los 20 años, donde empecé tomando clases de baile, y me gustó y decidí bailarlo profesionalmente. Así que el trabajo que hacía en ese momento lo dejé y arranqué bailando tango.
¿Qué trabajo era este?
Yo era vendedor textil.
Cuéntanos algo sobre el tango. Un poquito.
Un poquito, bueno.
¿Cómo nace o qué significa para los argentinos?
Bueno, para los argentinos significa mucho. Mucho porque es parte de nuestra historia. Se genera en Buenos Aires. Por supuesto, de los negros que venían desde África, que bailaban sus danzas, y las personas que vivían en Buenos Aires trataban de imitar sus movimientos. Se genera en las afueras, no eran en centro de Buenos Aires.
¿Solo los hombres bailaban?
No bailaban solamente los hombres. Los hombres practicaban juntos, no es que bailaban entre ellos. Hay un error cuando dicen que bailaban los hombres. Bailaban, pero practicaban, hacían práctica de pasos, no bailaban juntos. Se iban a los burdeles, a los burdeles, donde bailaban con las prostitutas. Ahí bailaban con las mujeres de la noche.
¿Y ¿Hay un solo tipo de tango?
No, 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 claro que no. El tango es uno solo, pero las personas lo sienten de diferentes formas y eso se expresa en el baile. Entonces, cada persona se puede manifestar diferente y ahí vas a ver diferentes formas de bailar, porque cada uno tiene un carácter diferente.
Bueno, ¿Di Sarli o Piazzolla?
Los dos.
¿Los dos? ¿Tita Marello o Adriana Marello?
Tita Marello.
¿Gardel o Rivero?
Edmundo Rivero.
¿Ángel D'Agostino o Bajo Fondo?
D'Agostino Vargas.
¿Guardia Vieja o Pugliese?
Son diferentes cosas. Me gusta mucho la Guardia Vieja y también me gusta muchísimo Pugliese, así que tendría que decirte los dos.
Entonces es un ecléctico. Ni conservador ni moderno solamente, ¿eh?
No. Me gusta lo viejo y lo nuevo, claro. Lo nuevo porque tenés que mantenerte joven.
Sí.
Y lo viejo porque es parte de la historia.
Y es un modo para los jóvenes que aprender el tango así.
Que se aproximen al tango, claro. Mi hermano, por ejemplo, en Buenos Aires es DJ de tango. Y él dice una cosa que es muy importante. Para que la gente, los jóvenes, se acerquen al tango, tienen que escuchar el tango nuevo. Entonces, les atrae esta música moderna con beats. Y de esta forma se aproximan al tango y aprenden el clásico tango.
En Europa y en Grecia también, me parece que la gente tiene una imagen muy precisa sobre el tango. Podemos ver esto en el modo que están vestidos, por ejemplo, en una milonga. A mí me parece un poco exagerado y muy lejano del recuerdo que tengo yo de las milongas de Buenos Aires. Gente con estilo, pero simple, y todas las edades, de 20 años hasta los 70. Todos bailando juntos, con sentimiento y sencillo.
Sencillo.
Sí. ¿Te parece que como griegos nosotros podemos llegar a sentir la esencia del tango?
Yo creo que sí. Si te das cuenta, en todo el mundo el tango es aceptado y lo bailan todos. ¿Por qué no en Grecia? El tema de la ropa, muchas personas indudablemente no han ido a Argentina, no han visto cómo se visten en las milongas.
Son vestidos
y están acostumbrados. Sí, están acostumbrados a vestirse bien viernes, sábado y domingo. Entonces se ponen lo mejor para ir a bailar. Lo que puedes ver en Buenos Aires hoy en día, pero sí, en algunas milongas también la gente se pone su traje, las mujeres se ponen su ropa linda y se van a bailar. En algunas otras milongas no es más simple la ropa, de jeans, zapatillas. Yo creo que los griegos lo sienten el tango. No lo van a sentir como los argentinos, claro. Pero bueno, están en una etapa de aprendimiento. Están aprendiendo.
No es una moda.
No creo que sea una moda. La gente que lo está aprendiendo le gusta mucho y creo que van a seguir bailando mucho. Les va el tango a los griegos.
Por lo menos vemos que mucho más gente baila el tango y hay más milongas que antes.
Claro,
cada... ¿Has pensado por qué?
Bueno, porque gusta mucho. La gente aprende, hay mucha gente que aprende a bailar tango cada día y esta gente necesita ir a un lugar para expresarse con estos pasos. y no les alcanza con una sola vez por semana, entonces van a diferentes milongas, que hoy en día en Grecia hay muchas.
¿Y no puede ser en un club, por ejemplo?
No, no, no.
Dinos, por favor, ¿dónde podemos bailar el tango aquí en Atenas?
Bueno, para empezar, voy a decir los viernes en Athinais, donde realizamos una milonga desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, donde pueden tomar clases también de 10 a 11. El resto de la semana...
¿Caminito?
El resto de la semana pueden ir también al restaurante que se llama Caminito, donde pueden comer y apreciar un show de tango los jueves a partir de las 11 de la noche. Después hay otras milongas.
Oh.
No me acuerdo las direcciones, pero puedo decir los nombres. Exit, Triax Independe, el teatro Foyer, no me acuerdo. Esto, Calidromío. Y no me acuerdo otra.
¿Y dónde podemos encontrarte?
¿Dónde me pueden encontrar?
Para aprender el tango.
Para aprender, primero me tienen que llamar por teléfono.
Sí.
Y después coordinamos una clase en el estudio que está en Agio Meletio, Metrides de Embrio. Y arrancamos con clases de baile.
Gracias, Fabián.
No, gracias a vos.
Y ahora un tango en que se habla de carnaval. Esta noche en Buenos Aires, por la orquesta del Ángel de Agostino, con la voz de Ángel Vargas, los dos ángeles del tango.
Almanaque alegre, signo de colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidarán de su dolor la gente, risa y cascabel habrá en sus corazones, el baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias, y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste. ¿Dónde sufro tanto? Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse al baile. Esta noche en Buenos Aires, papelito de color, aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, aunque no quiera olvidar,
abrirán su corazón.
Y con esto termina la primera parte de la emisión. Pueden escribirnos a la dirección radio@aprender.gr. No se pierdan el especial de carnaval en la segunda parte.
Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán.